Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo diría, me parece que sí. Creo que hay una luz en el salón. ¿De verdad han llegado? ¡Qué noche! Ayer daba vueltas y vueltas y tenía calor y luego frío. Y no me podía dormir de los nervios. Es que me imaginaba el sillón bajo el que he puesto mis zapatos, las zanahorias remordidas por los camellos, las copas vacías de los reyes, y es que se me cortaba la respiración. ¿De verdad está pasando? Y ahora creo que hay luz. Y entreabro la puerta despacito y veo los bultos de los paquetes. Sobre el sillón, uno que lleva mi nombre. ¿Pero de verdad alguien, desde el misterio, ha pensado en mí? Miro el papel con un nudo en la garganta y deshago el paquete. Y no entiendo cómo se me puede querer tanto ni cómo en medio de tantos millones de niños. Alguien ha pensado en mí y ha buscado tiempo y espacio para imaginar que me gustaba. Y la muñeca preciosa, el coche, brillan en sus cajas, pero son mucho más. Son muñeca y coche del espacio, del más allá, del sitio que desea mi corazón. Yo soy importante para alguien. Es hoy, ya grandes, querido oyente, y seguimos buscando. Entreabrimos puertas imaginarias, cruzando los dedos, deseando que alguien nos quiera así. Año nuevo, vida nueva de 2019, dice el refrán. Y ahí que nos lanzamos al gimnasio, a ver si logramos mejorar para que nos acepten y nos quieran. A trabajar como locos y mejorar y triunfar para que nos quieran. A viajar para descubrir mundos ocultos en nuestros corazones para que nos quieran. Buscar, como en la noche de Reyes, es el signo de nuestra vida, la búsqueda. La espera, el deseo. Estamos hechos así. Lo llevamos a fuego, dentro. Y sin embargo, a veces se cansa uno, ¿verdad? Es fácil sentirse viejo de repente. Y desanimarse. Y pensar que no puede uno con esta prueba que es la enfermedad del hijo. O la vejez. O esos madrugones que me están matando. La vida es algo más complicada de lo que uno imaginó de niño en las novelas de Corín Tellado o Marcial Estefanía. Y es que allí todo terminaba cuando se resolvía la intriga, el romance, el enigma. Ponía fin y ya estaba. Pero en la vida, eso no es más que el principio. Porque luego hay que buscar trabajo y aguantar al jefe, y cobrar poco, y hacer la compra, y llegar a casa cansado y poner los baños, y morderse la lengua, porque también el otro está de mal humor y puede saltar la chispa. Por eso, justamente por eso, son tan importantes no el regalo, no la sorpresa ni el paquete, que también, sino los Reyes Magos. Míralos. Ellos miraban y miraban y miraban al cielo, a las estrellas, seguramente durante largos años, buscando. Buscando. No aflojaron en la búsqueda y eran simples mortales, como tú y como yo. Les agobiaba la intendencia de su casa, los problemas de la familia, el follón diario, y ahí seguían, mirando al cielo, escrutando. Y pasó. Pasó lo impensable. Un día, una noche, un cometa distinto revolvió el paisaje habitual. ¿Qué era eso? ¿De verdad era posible que el horizonte gris de todos los días albergase de repente una novedad? ¿De verdad la búsqueda iba a tener sentido? Y claro, no se pararon allí, oye, que se echaron a la calle. Enjaezaron los camellos, también el más viejo de ellos, el de la barba blanca y los dolores en las rodillas, el que tenía artrosis y problemas de próstata. Y siguieron la señal. Adelante, adelante, buscando el amor, deseando la esperanza. Por las calles, bajo el sol y la lluvia y los dolores de la vida, por los países y las colinas, hasta la casa aquella de Belén. Y al entreabrir la puerta, vieron una luz, la del hogar, y un paquete pequeñito que se movía, y una madre que los sonreía, y un padre que los acogía. «Belén existe», dijo Baltasar. «Belén existe», repitió Gaspar. Y el más cabreado de ellos, el viejo Melchor, a pesar de los dolores y la mala leche, tuvo que reconocer que sí, que era verdad. Que su corazón cansado nunca lo engañó. Belén existe. Así es la historia, queridos oyentes. Esta es la historia de nuestra infancia, nuestra lucha adulta, nuestros dolores y alegrías. Esta es la lucha de la vida y de la estrella. Que miremos arriba, que no dejemos de mirar arriba. ¿Por qué Belén, queridos oyentes? Belén existe. Belén existe y aquí están para contártelo Marcio Ortega y Jesús García Ercilla y Diego González y Sofía Gonzalo y Mikey de Toro y Paloma Paulete y Nacho Álvarez, Nacho Rodríguez de Tapia y Álvaro Español al control y Adrián Sánchez al central y Cristina López-Lichting que te saluda y que se mete de golpe en la casa de nuestra compañera de COPE Amparo Latre, que con sus hijos Sara y Keralt han presenciado el espectáculo. Amparo, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Feliz Día de Reyes.
Feliz Día de Reyes, que se te nota sin haber pegado ojo.
Bueno, la noche ha sido cortita. Pero bueno, son días muy divertidos en los que todo gira en torno a los niños y la verdad es que pues eso, te juntas con hermanos, con sobrinos, ves a los abuelos que hace mucho que no los veíamos, en fin, son días muy bonitos.
Oye, ¿a qué hora han salido los niños en tromba para buscar?
Pues mira, en nuestra casa los Reyes se viven de una manera atípica. Si quieres te cuento.
Sí, sí, cuéntame qué está pasando.
Pues mira, yo estoy ahora en Castellón, que es donde viven los abuelos, y aquí los Reyes llegan en barco.
¡Ay!
Como en muchos sitios de costa, ¿no? Pues aquí los Reyes siguen en barco, son cabalgatas muy tempranas. La del puerto de Castellón, por ejemplo, ayer, pues son antes de las 5 de la tarde para que haya luz, para que los niños puedan ver bien cómo llega ese barco al puerto. Entonces, luego la tarde se hace muy larga y en nuestra familia, por ejemplo, los Reyes pasaron antes de la noche.
¡Ey!
Justo cuando nos íbamos a acostar, pues de repente vimos que habían llegado. Tengo aquí a Sara y a Keralt de 6 y 4 años que le preguntaban al abuelo, porque es que nadie habíamos visto por dónde habían llegado.
Claro, pero al estar en la costa, pues lógicamente os ha pillado antes, claro.
Nos ha pillado antes. Y si quieres les preguntamos a ellas que les han traído los Reyes, ¿te parece?
Muy bien, muy bien. ¿Quién está ahí?
Venga.
Sara.
Pues mira, vamos a preguntarle primero a Sara, que tiene 6 años y nos va a decir qué es lo que le han traído.
Sara, buenos días.
A mí me han traído un puzzle de bailarinas, una LOL grande con purpurina, y me han traído la casa de los cuentos de Pinipón.
Pero bueno, pero eso son muchas cosas, Sara.
Como ves, son muchos muñequitos.
Oye,
estamos en edad. Espera, que te la paso.
¿Sara?
¿Qué?
Hola, ¿qué habías pedido eso?
No. Pero la casa de los cuentos a Papá Noel, pero lo demás no.
O sea que han sido ellos los que han decidido lo que te traían.
Sí.
¿Y qué te parece? ¿Han acertado?
Sí.
Es que a veces saben más que nosotros, Sara.
Me gustan las sorpresas.
Claro, claro. Oye, ¿y qué pronto en Castellón han venido los Reyes? Porque creo que allí han llegado al primer sitio por el barco.
Sí.
¿Y los has visto, Sara?
Sí.
Claro. Claro. ¿Cómo eran?
Eran con barba, pero Baltasar no.
¿Baltasar no tenía?
No.
Vamos a ver qué le han traído a Queralt. Pásamela.
Te vamos a pasar ahora, Cristina, con Queralt, que tiene 4 años. Es nuestra prima de Barcelona y también le había pedido algunas cosas a los reyes, a ver qué le han traído. Queralt, cuéntanos.
Me han traído un casimerito y también cuentos y un fuego.
Pero bueno, Queralt, ¡qué suerte! Son muchas cosas.
Dile a Cristina que es un casimerito, que a lo mejor Cristina no lo sabe porque tiene hijos mayores. ¿Qué es un casimerito? Explícaselo.
Un casimerito es un muñeco muy, muy pequeño que se puede quitar el cordón umbilical y que tiene el pelo rizado.
¿Pero qué cosas?
Cristina.
Para niños cirujanos. ¿Qué
a barbaridad? ¿A que no sabías que era un casimerito?
Bueno, es que en mi época no sabíamos ni lo que
no
era
había.
El cordón umbilical.
Claro. Mira, tengo por aquí también a Irene, que tiene 11 años. No sé si tenemos tiempo para que...
Por supuesto. En este día los niños tienen tiempo. Irene, buenos días.
Espera, que te la paso. Ya es otra edad y son cartas distintas. Ahora
claro.
te cuenta Irene.
Hola.
Hola, Irene. Buenos días.
Buenos días.
¿Sabes que te llamas Paz?
Sí, es el significado de Irene. Sí.
Efectivamente. Bueno, ¿qué te han traído a ti?
Pues a mí me han traído lo que me había pedido, que era un abrigo de la tienda de Vesca, un jersey de la tienda de Vesca también, y una cámara Polaroid, que es que sale las fotos y te las imprime directamente.
Pero bueno, chica, tú lo que eres es muy coqueta. Oye, ¿y fuisteis a ver a los reyes al puerto?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo vienen en barco? Porque claro, aquí en Madrid hemos tenido que esperar a que llegasen con los camellos a pie.
Es una cabalgata cortita, pero es muy chula porque al verlos en barco, pues es interesante.
Claro, es que es muy emocionante. Y creo que Sara y Queralt estaban como locas, ¿no?
Sí.
Bueno, Irene, Queralt, Sara, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a nuestra compañera Amparo Latre. Os deseamos un día muy, muy, muy bonito. Y gracias por haber entrado en directo en esta mañana de Reyes.
A vosotros, Cristina, que paséis un día estupendo.
Un abrazo muy fuerte, Amparo. Adiós.
Un abrazo, hasta la próxima.
Y ahora empieza un momento nuevo, antes incluso que la lotería y después del desayuno, normalmente roscón y chocolate, la gente se tira al suelo, se pone a cuatro patas con sus hijos, como es lógico, como Amparo, con Irene, con Queralt, con Sara y a ponerse a jugar. Y le hemos preguntado a nuestro experto cómo hay que hacerlo, porque cada juguete sirve para una cosa, oye, y desarrolla, según nuestro neuropsicólogo, una parte diferente del cerebro. Álvaro Bilbao, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estáis en esta mañana de Reyes?
Pues deseando verte porque tenemos por aquí regalos, envoltorios, muchos juguetes y te hemos oído decir que el juego influye en la inteligencia, pero también en el desarrollo emocional de los niños. Así que vamos a ver qué tipos de juego hay y cuál es la importancia de cada uno, ¿ok?
Muy bien, pues vamos con ello.
Juegos de habilidad es el primero que ha subrayado Álvaro.
Bueno, pues los juegos de habilidad son aquellos juegos que ahora mismo habrá niños desenvolviendo bicicletas, juegos de meter cuentas, todo ese tipo de juegos que nos ayudan a desarrollar habilidades psicomotrices finas o incluso habilidades psicomotrices gruesas, como puede ser el hecho de jugar al fútbol, las pelotas, todo ese tipo de juegos nos ayudan a estimular toda esa parte.
O sea,
parte.
Desde bordar y meter pinchitos en una pizarra hasta montar en bicicleta.
Efectivamente, y nos ayudan a tener confianza también, porque el que juega bien al fútbol se siente muy bien consigo mismo.
Juego de conocimiento del medio, fíjate, como sociedad.
Fíjate, esos son juegos que cuando son muy pequeñitos serían los juegos de, por ejemplo, los animales o los coches, que nos ayudan, por ejemplo, a saber cuáles son los animales de la granja, el cerdo, la vaca, la oveja, y de mayores puede ser algo tan complicado como un trivial, que nos ayudan a conocer datos sobre nuestra cultura, nuestra historia, etcétera, y que nos permiten tener un poquito más de cultura general, ¿no? Que es muy importante.
El juego simbólico.
El juego simbólico es fundamental, es a lo que más deberían jugar los niños y es lo que hacen cuando, por ejemplo, se ponen un disfraz, cuando juegan con una cocina, cuando juegan con una tienda, y eso les ayuda mucho a desarrollar su capacidad intelectual, porque cuando un niño juega que es tendero, es capaz de hablar como un tendero, y cuando juega que es camarero, le habla de usted, es capaz de ponerse en el lugar del camarero, es capaz de hacer una cuenta, que es un poquito más difícil de lo que sabe hacer para su edad, y sabemos que es una manera fundamental de desarrollar roles, empatía y también esa capacidad de pensar un poquito por encima de su edad.
Fíjate, jugar a ser mayores. Los juegos normativos, ¿cuáles son? Entiendo que son los que ayudan a poner normas.
Efectivamente, los juegos normativos son muy importantes porque si pensamos que pues, la vida podría ser como un partido de fútbol, los niños que son capaces de jugar según las normas son niños que van a tener más posibilidades de conseguir lo que quieren, ¿no? Y este tipo de juegos son los juegos que incluyen normas como suelen ser los juegos de mesa, los juegos de carta, un ajedrez, todo ese tipo de juegos que se tienen que jugar con una serie de normas ayudan a los niños a tener más autocontrol, algo que casi todos los padres quieren.
Uh-huh. Luego tenemos los juegos creativos, que yo creía que eran como los simbólicos, pasar por princesa, por tendero.
Bueno, dentro de los juegos creativos también entran todo lo que son disfraces, etcétera, aunque son juegos que entran más en la categoría de simbólicos, pero siempre hablamos de que la creatividad no solamente son las artes plásticas, que serían las acuarelas, las pinturas, la arcilla, la plastilina, sino también las artes, que no sé cómo se llaman, dramáticas, ¿no? El hecho de hacer teatro, eso también es un tipo de arte, pero siempre que regalamos a un niño algo para dibujar, algo para crear una historia, le estamos haciendo un regalo porque le ayuda a desarrollar su imaginación y su inventiva.
Uh-huh. Luego tenemos, esto es buenísimo, juegos a lo bruto.
Los juegos a lo bruto son fundamentales. Cada vez se regalan menos
lo contrario de lo que nos decían.
Efectivamente, ya no se regalan espadas y metralletas y yo creo que es bueno que no se fomente esa mentalidad bélica, pero sí que es importante que los niños sigan jugando a hacer el bruto, a pegarse, a tirarse, etcétera, porque son niños que cuando se van desarrollando son capaces de medir mejor los riesgos. Ese jugar a lo bruto tiene un sentido y es la capacidad para calcular los riesgos. Por ejemplo, sabemos que los niños que nunca juegan a lo bruto pueden ser niños más propensos a morder en la guardería. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó que estaba mordiendo demasiado fuerte.
Es buenísimo esto.
Entonces, pues cuando mis hijos eran pequeños, nosotros jugábamos a lo bruto y es verdad que de vez en cuando mordían y decían, no, hasta aquí, me estás haciendo daño, etcétera. Y luego pues iban al colegio y estaban en primer lugar desfogados y en segundo lugar sabían calcular la fuerza con la que jugaban con sus compañeros.
Ya sabéis, con mesura, pero están admitidos los juegos a lo bruto.
Efectivamente.
Y finalmente, juegos colaborativos.
Los juegos colaborativos también son importantes porque ayudan al niño a entender cómo puede ponerse de acuerdo con otras personas para hacer, por ejemplo, un puzzle, una construcción muy complicada o algunos de juegos de mesa que no son juegos de mesa individuales sino colaborativos, como por ejemplo puede ser el Pictionary. Estos juegos ayudan mucho a ese desarrollo de la capacidad de trabajo en grupo.
Por último, ¿tú qué les aconsejarías a los padres con respecto al juego? ¿Juegan poco nuestros hijos? ¿Juegan mucho?
Es importante que esos juegos vengan con dos regalos más en esta mañana de Reyes. El primero, que los padres nos tiremos al suelo y juguemos con nuestros hijos, porque podemos enriquecer mucho su mundo intelectual y su mundo emocional si jugamos con ellos. Y en segundo lugar, también es muy importante que le demos mucho tiempo a lo largo del año, no solamente en estos días hoy y mañana, que son días festivos, sino durante todo el año, que tengan ratos para jugar, porque es la forma en que su cerebro va a aprender.
O sea, no solo las actividades extraescolares, no solo aprender idiomas, no solo el colegio, jugar simplemente y no necesariamente a los videojuegos.
No, efectivamente, cuanto menos videojuego, por lo general, mejor.
Álvaro Bilbao, muy feliz año.
Feliz año a todos.
Mikey de Toro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tienes cara de haber recibido un saco.
Un saco enorme.
Un saco de carbón.
Y me lo he comido ya todo.
Todo.
Menos mal que era carbón dulce.
Oye, que le han traído un montón de regalos y doy fe de que ha sido malísimo.
Me han traído muchísimos regalos, pero bueno, por eso, porque ha sido malísimo.
Mira cómo está Diego González,
no
que ha cogido un catarro de reyes que no puede ni hablar la pobre criatura. Bueno, hoy evidentemente el santoral lo ocupan Melchor, Gaspar y Baltasar, y sobre ellos, en 40 minutos de cultura, nos habla el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es la solemnidad de la Epifanía del Señor, también conocida como el Día de Reyes. será San Mateo en el Evangelio quien relata la llegada de unos magos de Oriente que van al portal guiados por una estrella. En el siglo VIII, San Beda el Venerable dice que Melchor, Gaspar y Baltasar representan a los tres continentes conocidos del mundo entonces, Europa, Asia y África. Con esta fiesta se recuerda que si Cristo el día 25 de diciembre fue adorado por los pastores que eran judíos, hoy venían gentes de otras tierras para dejar Dios constancia de que su salvación es para todos los hombres y no solo para el pueblo israelita. Las reliquias de Melchor, Gaspar y Baltasar reposan en la Catedral de Colonia en Alemania.
Ahí estamos, Melchor, Gaspar y Baltasar, querido mío.
Ay, mi favorito es Baltasar, a mí siempre me ha encantado. El otro día realmente nos vino disfrazado, además ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida.
¿Ah, sí? Se ha realizado como persona.
Muchísimas gracias. Tenemos abierto el WhatsApp del programa para los que nos estáis escuchando hoy. Os digo el número, es el 666-55-40-00. Te lo repito, 666-55-40-00. Al que ya nos han llegado algunos comentarios escritos, por ejemplo este, dice... les estamos preguntando en general que cuál es el recuerdo que tienen del Día de Reyes, por el motivo del día. Y dice, nos dice un oyente, recuerdo con mucho cariño el olor del chocolate que nos hacía mi madre. Luego, cómo no, esos regalos que nos ponían pocos, pero siempre los mejores, los reyes. Y esos vasitos de anís vacíos y el papel del polvorón que dejaban. Y otro oyente que nos ha dicho, feliz Día de Reyes para todos los oyentes. Estos tres seres tan maravillosos, llamados Reyes Magos, de no haber existido, les tendríamos que haber inventado.
Efectivamente. César Nombela, el especialista en bioética, sí. El gran científico, nos escribe. Dice que gracias por el emocionante relato Belén existe y que ya añora la próxima Navidad con los nietos que tiene en Suiza. Dice, los tuve a todos en casa estos días. Hoy celebraré los Reyes con los que tengo en Madrid. Un abrazo, César. Pues nosotros te mandamos un abrazo muy fortísimo. Fuerte y muy gracioso es el relato de esta oyente que con muchísimo espanto y con verdadera conmoción constata que su hija ha recibido de los perversos reyes un muñeco bebé. Dios. Una alienación parental sexista que la condena a la función maternal. Pues vaya, evidentemente pobrecita. Nosotros también lamentamos esa situación y te mandamos un abrazo de condolencia grave.
A ver cómo la educas ahora para que te salga como tú quieras.
Efectivamente. Bueno, vamos a tener una tertulia sobre rebajas. Con las chicas y con Lomana. Tenéis también su consultorio, el de Carmen Lomana, abierto, porque vendrá después a contestar las preguntas. Y sabéis que a partir de las 12 radiaremos la Lotería del Niño, que desgraciadamente nos va a tocar a nosotros. Porque
sí, qué pena.
Llevamos todo el equipo dos números fundamentales y en fin, bueno, los que tengáis el nuestro, pues os tocará, y los que no, pues oye, el próximo día hay más esperanza.
Claro.
Enseguida regresamos con una historia alucinante de un colega nuestro, un locutor de Radio de la SER que se ha hecho cura.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Felices Reyes a todos, a las 10:32, las 9:32 en las Islas Canarias. Cristina y todo el equipo están encantados de poderte felicitar en esta jornada tan bonita. Y hablábamos de que buscar en el cielo la estrella, como hicieron los Reyes, es el sino de nuestra vida. Imagina que vives tu existencia en la cresta de la ola, la fama, el dinero, hacer lo que más te gusta, y de repente llegas a la mitad de la existencia, a los 50 y pocos, y como que no, como que no encaja. Y que en cambio hay una estrella en el horizonte que te marca un camino y decides seguirlo. Bueno, pues que se lo pregunten a don Héctor Madrona, al que antes se podía escuchar en la cadena SER o en cadena Cial, compañero nuestro, periodista, y que ahora ejerce en la parroquia de Nuestra Señora de Alcantarilla, estará presidiendo la misa y es sacerdote que se ordenó en el pasado 2 de diciembre de 2018. Muy buenos días, Héctor.
Buenos días, Cristina. Qué alegría escucharte.
Bueno, verdaderamente qué alegría escucharte a ti. Qué tipo, qué cosas. Cuéntanos qué hacías. Bueno, realmente lo que hacemos nosotros.
Sí, sí, sí. Estaba, pues, completamente entregado a ese precioso trabajo del periodismo. Pero, como tú bien has dicho, pasó delante de mí una estrella que se llama Jesús y me dijo que le siguiera. Y al principio, evidentemente, hubo muchísimas resistencias por mi parte, pero al final ese sinsentido de la vida me hizo ver que la luz que pasaba delante de mí tiene que ser, evidentemente, la que transformase mi corazón, mi vida, y que pudiese de alguna manera también ayudar a muchas personas a encontrar esa luz, porque el Señor siempre se derrama en nosotros, su gracia siempre está, pero claro, nosotros tenemos que darle permiso para que entre. Y esa luz fue la que verdaderamente me llevó a dar ese giro, ese cambio, a dejarlo todo y entregarme a lo que ahora el Señor quiere que haga, que transmitir su palabra y entregarme en cuerpo y alma a su voluntad, a lo que él me pida.
Es alucinante. Un periodista de la SER, un periodista compañero nuestro que se ha hecho sacerdote hace un año. Cuéntanos cómo fue el camino. Hiciste un viaje a Italia, creo que en busca de algo místico.
Bueno, yo estuve, como todos, buscamos la felicidad, ¿no? Es algo innato en el ser humano, es inherente a nosotros, ¿no? Buscamos, anhelamos ser felices. Y eso a veces te puede de alguna manera confundir, porque buscamos donde no hay felicidad, aunque creemos que está, porque vamos a lo útil, a lo práctico, a la inmediatez, ¿no? En esa felicidad. Pero claro, las cosas de Dios no funcionan así. Funcionan mucho más despacio y a su tiempo y en su momento. Yo estuve, sí, viajando de un lado para otro, buscando, y me fui varias veces a la India, incluso estuve metido en un movimiento dedicado a la autorrealización personal, con libros de autoayuda, estuve incluso en el mundo del yoga, del reiki,
interesante,
de la nueva
interesante,
era.
Fíjate, ¿eh?
Y allí en la India fue donde, pues, el Señor me habló, me dijo al corazón que Él quería que me entregase, ya que había utilizado ese don que Él me ha dado para la comunicación, en este caso en la radio, pues ahora quería que ese mismo don lo utilizase para difundir su palabra, para ser misionero de su amor.
Bueno, qué impresionante. Y realmente la India, donde tú ibas buscando otra cosa bien distinta.
Claro,
el nirvana, el abandono de ti mismo, el alejamiento del sufrimiento.
Eso es. Es algo que a veces, si no nos damos cuenta, nos puede llevar al engaño. Porque ese tipo de filosofías lo que hacen es buscar buscar un crecimiento personal en donde al final te encuentras con un ensimismamiento de ti mismo y lo único que procura es un bienestar físico e incluso mental, ¿no? Porque, bueno, hay una serie de prácticas, una serie de cosas que uno utiliza, ¿verdad?, para poder en un momento dado pues conseguir cierta calma, pero evidentemente de ahí no trasciende, es decir, no va más allá de ti mismo, con lo cual es como dice el Papa Francisco, ¿no? Te encuentras con un Dios cósmico, con un Dios impersonal, que al final no te soluciona realmente tu anhelo de Dios.
Claro, cuando tú llegas a los compañeros de la SER y les dices, oye, macho, es que me voy a hacer cura, es que me encantaría haber estado allí, Héctor.
Bueno, imagínate en ese espacio, ¿no? En donde pues hay cierta beligerancia a veces, ¿no? Hacia la iglesia, hacia los sacerdotes.
Bueno, y más, pero aunque no lo hubiese,
a incienso, ¿no?
Sí, pero incluso no habiendo esa animadversión, o ese recelo, o ese desconocimiento, ¿no?
Sí.
Realmente es que la gente se quedaría cuadros.
Sí, la verdad es que ha habido comentarios de todo tipo. pero bueno, al final te das cuenta que es normal, ¿no? Que la gente se extrañe de que un tipo, pues, con éxito, con un currículum profesional cargado de momentos de mucho éxito y sobre todo de mucho reconocimiento por parte de los demás, acaba primero metido en un convento durante 6 años en una comunidad aquí en Murcia que se llama la Comunidad de los Hermanos de Nuestra Señora de la Luz. Uh-huh. Después de ese periplo, yo seguí estudiando en el Instituto Teológico San Fulgencio, de aquí de la diócesis de Cartagena, y llegó el momento en el que, bueno, estuve en el seminario un poco más de un año, y al final don José Manuel Lorca Planes, el obispo de Cartagena, pues decidió que esto era lo que Dios pedía a la diócesis, y el pasado 2 de diciembre me ordenó sacerdote aquí, en la parroquia en la cual ahora mismo ejerzo como bajutor, en Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla, que está a muy pocos kilómetros de la capital de Murcia.
Es una vocación tardía que, según he visto también visitando otros seminarios en España, se está prodigando. Quiero decir que la gente está empezando como a cambiar de rumbo a mitad de la existencia. Es muy interesante, ¿eh? Porque sois gente que venís ya de conocerlo todo.
Efectivamente, es como que te das cuenta de que tu vida tenía, pues eso, esa luz externa, pero cuando empieza a brillar la luz interna, la luz de tu corazón a través de Jesús, ¿no?, de Jesucristo, empiezas a intentar recuperar el tiempo perdido y hacer una reflexión muy, 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 muy íntima con Él, cara a cara, para que Él te dé una nueva oportunidad, porque Jesús da oportunidades a todos cada día, en todo momento, y siempre llama a la puerta. Solamente tenemos que escucharle y abrirle esa puerta para que utilice nuestra vida de la manera que Él desea, ¿no? Que es al final, como dice el Papa Francisco, para la santidad estamos llamados.
Oye, y hay una cosa muy bonita que he visto que has comentado. Dices, comencé a ir a la iglesia a pesar de que siempre me había parecido una cosa obsoleta y fuera de lugar, y me encantó.
Sí, Cristina, es precisamente por lo que tú decías antes, por la ignorancia. Es decir, hay muchísima ignorancia en torno a lo que es la Iglesia. Y de esta manera lo que procuramos es pasar de largo por algo tan hermoso como es el encuentro con el Señor. Porque mucha gente dice, a mí no me hace falta la Iglesia. Yo eso también lo decía. Yo me confieso con Dios, en fin, todas estas cosas que sabemos, las hemos aprendido de memoria, pero no encontramos realmente, no sabemos exactamente qué decimos, ¿no? Y yo, al encontrarme con la Iglesia, al encontrarme con los sacerdotes, al encontrarme con la parroquia, con la gente que vive en familia, en comunión, entonces te das cuenta de que para llegar a Jesucristo tienes que pasar ineludiblemente por la Iglesia. Ambas cosas están ligadas, es decir, ambas cosas es lo mismo.
Pero Jesús, oye, ¿cómo puede uno que nos está oyendo y dice, menudo peñazo, coger, por ejemplo, hoy y acercarte a la Misa de Reyes? Hacer que un ritual, algo tan repetitivo, pueda resultar interesante.
Bueno, sencillamente es encontrar en cada momento, en cada signo de la Eucaristía, una nueva oportunidad para ser mejor persona.
Sí, 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 sí. Bueno, pues verdaderamente es sorprendente. Héctor Madrona, sacerdote, se ordenó el 2 de diciembre de 2018, o sea que está de albricias porque hace un año que lo nombraron sacerdote. Y bueno, ¿y eres más feliz ahora, Héctor?
¿Qué te voy a contar? Soy más que feliz. Estoy pleno, estoy muy contento. Es verdad que también estoy pasando ahora mismo por una luna de miel fantástica, ¿no? Porque cuando uno está al principio de su ministerio, pues lo vive de manera más intensa. Después llegarán momentos de dificultad, pero es que esos momentos de dificultad también son necesarios para poder crecer, para poder madurar, y cualquier adversidad y cualquier problema, al final lo que te hace dar cuenta es que no tienes que vivir para ti, sino al contrario, ante esa dificultad, sacar lo mejor de ti para darlo a los demás.
Una última cuestión que me produce curiosidad. ¿Tu familia era creyente, era católica practicante?
Católica, sí. Practicante, no. Yo en casa no he vivido mucho la religión. Bueno, y si se decía algo, precisamente no era
positivo.
Bueno.
Fíjate, ¿qué han dicho tus familiares?
Sí, sí, sí. Pero aún así, a mí eso me chocaba, pero yo seguía siendo una persona de oración, fíjate. Yo oraba por las noches, me gustaba mucho ir a veces a misa, incluso estuve en un coro juvenil en una parroquia aquí en Murcia. Y quieras o no, todas esas semillitas que se van plantando al final dan su fruto. Pensamos que no, pero el Señor obra, hace su trabajo de la manera para nosotros a veces más incomprensible. Y más.
Oye, ¿qué ha dicho tu familia
extraño
ahora que te has hecho cura?
Pues están súper felices, contentos.
¿Ah, sí? O sea, no
tampoco se lo creen mucho, es decir, están un poco, al principio estaban un poco asombrados, estaban un poco desconcertados, pero ahora mismo están felices porque cuando entra un sacerdote en una familia, esa familia se transforma.
Fíjate, ¿eh? Fíjate. Uh-huh. Sí, sí, lo creo. Héctor Madrona, un regalo de Reyes que nos ha traído la radio, este tipo que era periodista de la cadena SER, que se ha hecho cura hace un año y que nos cuenta que ahora es feliz, es así de sencillo. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Para ti siempre, Cristina, y para todos los oyentes de la COPE. Es un
feliz
placer.
Día de Reyes.
Igualmente.
Y ahora, el momento de glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Cristina, qué día más maravilloso soy.
Verdaderamente, este es tu día.
Soy feliz porque dicen, ah, si no tienes niños no es lo mismo. Yo disfruto, ayer disfruté como una enana.
¿Hiciste por fin el roscón?
No, porque me voy a Marrakech.
¡Ay, qué bien! ¿Te vas ahora?
Entonces lo voy a hacer un súper roscón cuando vuelva, el día 19, sábado.
Ay, yo me troncho contigo. Roscón el día 19...
Claro, porque además ya estarán un poco, se han desintoxicado de tanto comer, entonces lo cogerán con más gusto. Súper merienda.
Pues es una posibilidad porque el Belén muchos lo tienen hasta el 2 de febrero, decía mi abuela, hasta la presentación, fiestas son.
Pues yo así, o yo como que... tu abuela, porque además no quito los adornos de la casa ni nada hasta final de mes. De
fíjate,
enero.
Y vienes cubierta de pieles, veo. ¿Qué es eso que llevas?
Cubierta no, llevo uno porque hace un frío que pela.
¡Qué bonito abrigo en blanco y negro! ¡Qué barbaridad!
Pues sí, yo ya sabes.
Un poco Cruella de Vil.
Pues sí, me encanta a mí lo de Cruella.
Que corran los dálmatas.
Bueno, pues...
No, adoro, no llevaría nunca pieles así de animales en extinción ni nada. Es que ahora casi todos están en granjas. Bueno, ese es otro tema.
Les hemos dicho a los oyentes que te hagan las preguntas que quieran y algunas son de Reyes.
Hola, Carmen. Yo quería preguntarte. Ahora cuando preguntas a los sobrinos, ¿qué queréis para Reyes? Te dicen un sobrecito con dinero, como si esto ya fuera una boda, que te piden el sobre con el dinero. ¿Qué te parece?
Pues mira, yo no soy mucho del dinero, ¿eh? Yo creo que el Día de Reyes es un día de sorpresa, de regalo o de saber lo que les puede gustar, pero a mí me parece muy frío lo de dar dinero. Por otro lado, pues bueno, así ellos se compran lo que quieren, pero
hombre,
no.
Hombre, es que los
el
niños
regalo,
pequeños ocupan los reyes,
claro,
pero cuando ya los niños son de 15,
pero
16,
no importa,
20...
El regalo, pero tú te puedes enterar por su madre, tal, qué le puede gustar o qué necesita.
Uy, hay niños muy raros, no les puedes comprar nada que les
bueno,
guste.
Pues que, pero el regalo...
No aciertas
pues nada,
ni con el pantalón,
aguanten,
ni con
pero,
el Nicky, ni con nada.
Vamos, el regalo implica sorpresa, implica que el que lo hace se moleste en buscar algo,
eso
se interese.
Es bonito, sí.
Es como la boda, pues yo comprendo que está muy de moda lo del dinero y que puede ser muy práctico, pero a mí aunque sea una cafetera italiana
para que
se acuerden de mí todos
13...
los días.
Claro, a veces
a la
también
hora de
piensas
desayunar,
solamente el que regala en sí mismo.
Pues lo
cuando
cambian.
Te encuentras con 13 cafeteras.
Que no, hombre, que no, Cristina. Que toda
a mí me encanta
la vida
la lista de, bodas.
De Dios hemos hecho lista de bodas, exacto, eran regalos, pero dinero a no ser alguien que tengas mucha confianza y digas, pues mira, quiero comprar, yo qué sé, un equipo de música espectacular, pues entonces a lo mejor tus tíos te dan, pero yo soy muy de lista de regalos o decir qué cosas. Yo a mis sobrinos le digo, ¿qué os gustaría? Darme 3 opciones o 4 cada uno. Y sobre
claro,
eso
es que
busco.
Y luego los que no tienen reyes así se consuelan, porque son niños un poquito más mayores. Aquí hay una pregunta que me tiene, bueno, perpleja.
Buenos días, Carmen. Quisiera hacerle una pregunta. Mire, se trata de una duda que tengo porque mi hijo ha roto ahora estas Navidades con una pareja que ya llevaba años. Sé que la chica pues tiene un regalo para mí, pero yo no quiero aceptarlo. ¿Hago bien? Gracias.
Hola. No haces bien. O sea, tu hijo y su novia han podido reñir por X circunstancias, pero a mí me parece muy bonito que ella a ti te siga queriendo y tenga el detalle de hacerte un regalo. El que tú no lo aceptes me parecería un desprecio.
¿Y si es una arpía?
Pues si es una arpía, da
igual. ¿Una arpía perversa?
Bueno, pues eso ya se arreglará con su hijo, que es con el que se tenía la relación. Pero por muy perversa que sea, se nota que a esta señora la tiene cariño, algo de ternura, pues... Bueno, acéptale el regalo. A mí me parece tan feo no aceptar un regalo.
Y si no, pásamelo a mí. Vamos a la siguiente pregunta.
A Carmen Lomana me gustaría preguntarle qué le han traído los reyes. Anda, o qué ha pedido. porque sé que tiene gustos sencillos y a la vez refinados. Mira, me gustaría también saber qué ha cenado la noche de Reyes y si estuvo con amigos o en alguna fiesta. En fin, si vio la cabalgata.
Eres muy curioso.
Todo lo quieren saber.
Bueno, ayer tuve un día maravilloso, un día 5 con Noche de Reyes maravillosa, porque estuve con amigos todo el día. Salí de casa a las 11 de la mañana y volví a las 10 de la noche, como un zascandil anduve todo el día. Comiendo con una amiga que había venido de Lisboa, luego merendando con otros. Yo dije, mira, yo no sé lo que me van a regalar, pero por si acaso a mí misma me voy a hacer un regalo. Y me compré, la verdad es que es muy bonito, pero tan sencillito, no. Me compré un vestido de Chanel que le había echado el ojo y me encantaba.
¿De qué color?
Color crudo, color blanco. Parecía este suéter que llevo, un blanco.
Ah, qué bonito. Matado. ¿Y de invierno o de verano? Bien.
Pues de toda época. Ayer lo llevaba con un abrigo por encima, pero en primavera, verano, te puede quedar monísimo, sobre todo en primavera. Pues eso me regalé. Luego me han regalado lencería de seda, ¿hoy? Porque no aguanto la fibra.
Mírale.
Un reloj también muy bonito. Pues eso. Mira, a mí cualquier cosa. A mí me regalan un lazo y una tontería y estoy igual de feliz. Unos calcetines, me hace ilusión.
¿Y la lencería de qué color era?
En color crema, color beige con
digo, tenía que ser rojo con puntos
negros.
Odio,
jamás me pondré un camisón rojo, ni negro, ni nada. Un suti negro, sí, con ropa negra.
Yo no entiendo porque creo que en mi vida me voy a poner lencería de seda. ¿Cuál es la diferencia?
No te veo.
Pues
yo
un pijama.
Hombre,
un pijama,
tú deberías ponerte
de
el tanga apretado de leopardo verdadero.
Eso sí lo tengo, pero no es de seda.
Es que no, tiene que ser de piel.
Es fundamental que lo que cubre vuestro cuerpo, el camisón, sea o algodón o sea natural. La fibra en la cama no, terminas echando chispas.
¿Qué has cenado la noche de Reyes? Que te preguntaba la señora.
Pues mira, es que ayer cenar no cené porque había merendado muchísimo roscón con chocolate, claro. Había comido una barbaridad y cuando llegué a casa, ¿sabes lo que cené? Fruta, un poquito de fruta y un té desteinado. Y me metí en la cama feliz. Vi los paquetes al lado del árbol. Digo, bueno, mañana los abriré.
¡Ay, qué bueno!
Y nada, muy feliz.
¿Y la cabalgata la viste o no te hizo falta?
La vi, pero un poco de lejos. Hacía un frío pelón y...
Sí, hacía mucho frío ahí.
Pero es el único año que no me he sentado a ver la cabalgata, porque yo soy de las de aguantarla entera. Pero como estaba con muchos amigos y mis amigos les dije, vamos a ver la cabalgata, y como que no...
No cuajó. Pues...
Vamos a ver qué más preguntan los oyentes.
Siempre intentamos alternar. Unas veces se empieza de mayor a menor y otras navidades de menor a mayor. ¿Cuál es la fórmula correcta? ¿O cómo los abrirías tú? ¿Algún miembro de la familia que tenga que abrirlos primero?
Ah, bueno, es que no necesariamente tiene que ser por orden, ¿no?
Yo cuando era pequeña o cuando llegaban los reyes a casa, que estábamos todos los hermanos y mis padres, yo me lanzaba como una posesa, no sé quién era el primero que abría, y entonces empezábamos todos a gritar, mira lo que me ha dejado, pero cómo pueden saber lo que quiero, pero no sé qué, y cartas, nos dejaban cartas, y era toda una locura, pero bien, íbamos, no íbamos cada uno... Primero tú, luego el otro, que sería lo lógico, ¿no? Para ver bien. No, desde luego los niños nos lanzábamos como locos. Y al final los que abrían los suyos eran mis padres.
Pues mira que nosotros, nuestros padres nos ponían delante de la puerta del salón y entonces de orden de pequeño a más mayor nos dejaban abrir un poquito y echar un
divertido.
Ojo con la luz apagada. Y entonces mira uno y dice, ¡ay, ay, es que he visto la caja tal! Y entonces abría el siguiente.
Es que eso es, mira, nosotros lo dejaban en un salón que tenía las puertas de cristal. Uh-huh. Como mis padres estaban durmiendo...
Ya los veía.
Y entonces nosotros yo creo que a las 6 de la mañana estábamos con la nariz pegada como poseso, claro. Mirando... Y luego entrábamos a la habitación de mis padres, que no nos dejaban entrar, pero empezábamos a porrear
a
la puerta.
Cama.
Sí, me acuerdo tremendo. Cuando mis hijos eran pequeños era exactamente igual. Uno luchando para poderse levantar por lo menos a las 8. Sí, pero claro, a las 6 y media de la madrugada ya estaban por ahí, zascandileando. Claro, y tú, claro. Felipe, por favor, Ignacio, acostaos otra vez. Mamá, es que hay luz en el salón, han venido. Que os aguantéis. Acababas a las 8 con los ojos como dos tortas, y porque tú te habías acostado tarde y inevitablemente sin dormir suficiente.
Pues como ella ha estado en MasterChef, pues que me mande o que nos mande un entrante fresco y chulo que lo dejemos hecho para no tener que estar en la cocina entrando y saliendo al comedor. Un entrante bonito y no muy complicado
para Reyes.
Que nosotros no hemos estado en MasterChef.
Bueno, yo he estado, pero te creas tú que me ha hecho mucho efecto a la hora de cocinar. Pero bueno, por ejemplo, algo que puedes preparar para entrante es un pudín bueno de... Pues ayer yo, por ejemplo, puse un pudín con espárragos y alcachofas, un pudín de verduras, queda fantástico.
¿Pero qué haces? ¿Eso cómo se tritura?
Bueno, pues tú vas mezclando.
Es que dice, hace un pudín y bueno, a mí yo no sé hacer un pudín. ¿Cómo se hace un pudín?
Pues deberías aprender, coge una receta.
Estoy esperando a que me la des. ¿No te han preguntado los oyentes?
Bueno, pues tú de lo que quieras hacerlo, si es de espárragos o es de verdura o es de pescado, pues lo desmigas todo, lo pones que esté bastante deshecho con un mini pimer.
¿Pero lo cueces antes?
Sí, claro.
Ah,
claro, no, vas a poner el pescado crudo. Y todo, le das un hervor al vapor y luego lo bates los huevos con las claras, lo mezclas, le echas un poquito de nata que queda más rico y lo pones en un molde que antes... Yo normalmente lo suelo forrar con papel plata y les doy mantequilla, uh-huh. Pero también hay moldes muy buenos que no se pegan, le echas un poco de mantequilla y toda esa mezcla que has hecho... La pones en el horno, un horno fuerte que luego vas mirando y le vas metiendo una aguja de esas de hacer punto a ver si está. Y eso luego lo puedes tomar frío, lo partes y queda fantástico. Uh-huh. Pero échale nata, que cuaja mucho mejor con los huevos. ¿Veis que soy una masterchef?
Bueno.
Hoy en día los niños pequeños piden muchos videojuegos o móviles y cosas así. ¿A ti qué te parece?
A mí fatal. Es que no soporto estar viendo a los niños, a sobrinos míos de 3 años, pegados a una tablet, que me da igual que vean dibujos, que vean... Y a otras cosas que mueven el dedo. ¿Qué es eso? Que miran todos.
Imagino que estarán
juegos,
jugando
videojuegos y tal. Pero eso les hace estar completamente abstraídos de todo lo demás, incluida la familia.
Sí, sí, totalmente.
Está bien para que estén entretenidos, pero hombre, no les puedes tener así todo el tiempo. Yo creo... que no hay que dejarles, vamos, ni oler un móvil ni una tablet hasta que no son un poco mayores.
Más mayores.
Porque ya no es una adicción. Uh-huh. Tengo una sobrina de 1 año que es que se vuelve loca.
Con 1 año ya.
Por quitarnos los móviles la tarde, porque ve a su hermano y nos ve a todos. Y es que es el ejemplo que damos. La niña tendrá 1 año, pero no es tonta.
A mí me corrigen mis hijos, ya lo tengo dicho. Mamá, suelta el móvil, mamá, que estamos comiendo. Vamos a la tertulia de chicas.
Sí, tú eres una buena adicta también.
Yo soy muy perversa, sí. Tenemos en este domingo de todo, porque tenemos Reyes, tenemos lotería. A las 12 cantaremos la lotería del niño, que nos va a tocar aquí en la cadena COPE. Y después, no, y antes vamos a hablar de rebajas que empiezan a todo trapo.
Ahora empiezan.
Sí, sí,
ya.
Sí, enseguida.
Mañana.
Y con unos niveles de contratación y de procura de trabajo para gente bien ilusionantes. Así que queremos tus anécdotas de las rebajas en el 900-50-6006, que es nuestro teléfono gratuito.
Aquí tengo mi número.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter.
@fin de semana COPE y en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana.